Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, dándole que te pego a este vídeo de pelotitas de ping-pong que ya ha colgado Carlos Honorato, que se va modernizando, sí. Y ha pasado de la foto al vídeo.
Momento a la imbecilita.
Que no.
¿Qué me ha dicho ese señor?
Por favor.
¿Me llame imbécil?
No, yo creo que a los de la pelotita.
Los de la pelotita. Vale. No me...
Cuesta inmensa idiocía.
Vale.
Te acabo de salvar el cuello,
Ceballos. Tengamos la fiesta en paz. Bueno, pues sí, los que entréis en @buenosdiasom, nuestro Twitter, veréis que hay dos personas, dos individuos, que están jugando a un jueguecito, sí, que consiste en meter pelotas de ping-pong en un vaso de tubo de Cuba Libre, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
Y bueno, pues el señor que lo hace no lo hace con la manita lanzando, lo lanza con la boca.
Ah,
que es más
curioso.
Difícil, ya, para acertar.
Escupe la bola.
Escupe, digamos,
bien,
sí.
Bueno.
Y entonces la cuestión es, ¿qué va a pasar? Justo lo cortamos cuando está la bola casi cayendo. ¿Qué va a pasar? ¿En cesta, falla el tiro o entra la pelota y sale?
Muy bien, ¿qué están diciendo los oyentes? ¿Por qué opción se inclina?
La opción más votada es que entra la pelota y sale con el 63%. Le sigue la de falla el tiro con 25%. Y la de en cesta la pelota el 13%.
Bueno.
A esta hora.
Hay mucha diferencia, ¿eh?
Mucha,
del primero
mucha,
al último.
Mucha.
No sé yo si va a conseguir remontar.
A ver,
la última.
Hay partidos, bueno, que hasta el último momento se salvan, ¿eh?
Bueno, pues nada.
Ya.
Todo
está cayendo la bola.
De los oyentes que quieran jugar contigo.
Eso,
claro,
es.
Convénceles.
Pues nada, que tenéis que participar y que si queréis seguir votando lo de entra la pelota y sale, pues sí, muy bien, perfecto. Pero si queréis que falla el tiro o que encesta, pues también podéis votar.
Claro que sí, entráis en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, le das al play, veis ese vídeo por si os sirve de algo, para,
sí,
calcular distancia. Hay gente que tiene muy buena vista, ¿eh?
Hay personas que también,
sí,
lo están,
sí,
parando,
sí.
Lo podéis parar, se puede parar el vídeo, sí, no pasa nada, sí, no se ve toda la acción.
No.
Así que no se puede hacer ni trampa, no hay trampa.
Ya.
Posible.
Bueno, pues decidís cuál de las tres opciones creéis que es la que... es el final del vídeo, votáis y luego a la 1:05 sabremos.
Exactamente.
Lo sabremos porque vas a subir el vídeo ya completo.
El vídeo entero.
¿Pasa?
Nada, que se me ha puesto el vídeo a funcionar y tiene también audio.
Y se está viendo por el... No puede ser, no. Bueno, de aquí a un ratito vienes y me cuentas.
Venga.
Si han variado esos porcentajes.
Ahora
hasta
vuelvo,
luego,
hasta
Carlos.
Luego.
Sergio Martín Romo, muy buenos
Hola,
días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo lo llevamos?
Pues muy bien, aquí cogiendo ideas.
Ah, mira, ¿ideas, ¿sabes?, de qué?
No, que he escuchado el reto de Carlos.
Sí.
Y me ha venido a la cabeza la pelota de ping-pong.
Ah, bueno, mira,
claro,
para ruidos.
Claro, en su día hicimos la pelotita de golf.
Sí.
¿Te acuerdas que hicimos sonar una pelota de golf? Pues me apunto la de ping-pong. Puede ser una idea.
Tiene un sonido bastante característico.
Por eso,
¿eh?
Sí.
La de ping-pong.
Me la he apuntado para algún día.
Bueno, esta semana tendremos
boliche
concurso
de petanca,
de
también
ruidos.
Puede ser otro.
Va su bola completamente. Digo que esta semana habrá concurso de ruidos,
sí, sí,
en
sí,
algún momento.
Me tienes que dar tiempo a...
Bueno, todo el mundo atento.
A mangar,
yo no voy,
¿eh?,
a decir,
sí,
el día.
Sí, pero es que necesito tiempo. Necesito tiempo porque...
¿Ah?
Dimos manta... Dimos...
dimos altavoz.
Altavoz Bluetooth. Tengo que agenciarme algo así potente.
Bueno, quedan carteras sobaqueras.
Mira, voy a decir algo.
Sí.
Sobaquera hay.
Bien.
Pero creo,
sí,
que hay una remota posibilidad.
Sí.
Lo dejo en el aire porque no quiero que os hagáis ilusiones. Que he encontrado rebuscando.
Sí.
Y alguien la echará en falta. Pero creo que puedo conseguir... que ya estaba descatalogada y habíamos regalado todas, cartera de bolsillo
Pero vamos a ver, si te pido yo que tienes una escondida. ¿Cómo? Aquí, creando expectación, tienes una. Lo que pasa es que a saber cuándo la vas a soltar.
Tengo una.
Claro, se está
pero
haciendo...
Pero ahora...
No, se está haciendo de rogar.
No, voy a contar. Claro. No estoy haciéndome de rogar.
Sí,
soy muy inseguro.
Ya.
Me refiero, tengo pánico a decir algo por las ondas. Bueno, las ondas no, por la Onda Madrid en singular.
¿Solo una?
Por los dos diales y por la aplicación y por internet. Tengo miedo a decir que tengo la cartera y que yo ahora vaya al sitio donde yo la tengo escondida y no
y te la hayan robado.
Claro, porque yo mango, pero ¿quién no dice que alguien me mangue a mí?
Poca confianza en tus compañeros, por Dios.
No. No voy a decir en quién no confío, pero mis compañeros pongo la mano del fuego.
Vale, pues yo no lo haría, por si acaso.
¿Lo ves? Ahora yo estoy aquí y el resto está en redacción.
No.
Esta semana, cartera. Y voy, ya no está la cartera, ¿qué hago? Me da pánico.
También es verdad. Bueno, ¿por dónde empezamos hoy?
Pues antes de rebobinar, tengo mensaje de Onésimo.
¡Ahí va!
Nos da, hola,
¿estará
buenos
contento? No sé.
Yo interpreto que sí.
Nos hace algo.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por dar el santoral de Onésimo en el día de hoy, que no era Onésimo.
No.
Porque nos lo pidió él.
Sí.
Me ha emocionado mucho.
¿Ah, sí?
Escuchar que hablábamos de Onésimo del santoral. Dice, me ha hecho muy feliz. Es más, lo ha escuchado y que ha hecho Onésimo, ha flipado, que es la palabra que utiliza. Ha flipado, emocionado, feliz y flipado. Gracias de verdad.
Mira qué bien, sobre todo habrá flipado el saber que hay 400 y pico Onésimos en España.
En España, así que...
Sí, no es un nombre frecuente y saber, oye, que tienes uno, podéis hacer un grupo.
Y que a lo mejor ha flipado porque ha descubierto que hay dos días seguidos que según el santoral es Onésimo.
Ya,
también ha podido
suerte.
Hacer por eso. Bueno.
Excelente.
O ha flipado porque... pensaba que su petición iba a caer en saco roto y hemos cumplido.
Nosotros nunca tenemos un saco roto.
No,
lo tenemos nuevo.
No.
Nosotros recogemos cualquier guante que nos lancen. Claro que sí. Bueno, vamos a capítulos anteriores.
Vamos a rebobinar.
Venga.
En el capítulo del viernes.
El viernes los oyentes nos contaron quebraderos de cabeza a la hora de encontrar algún producto que ellos deseaban, que les costó a lo mejor mucho conseguirlo, que estaba agotado, descatalogado o que se les antojó en un momento dado y tuvieron que visitar varios establecimientos hasta conseguirlo. Elena nos saludaba el viernes, nos deseaba el qué buen fin de semana y además nos contaba que ella tuvo la oportunidad de ir a Euro Disney. Ella estaba en Euro Disney y ella, ¿cuál era su sueño estando en Euro Disney? Pues traerse de Euro Disney un muñeco de el cangrejo Sebastián de la Sirenita.
Bien.
Que era su personaje favorito de la Sirenita, que siempre ha sido su personaje. Dice, pero resulta que en todas las tiendas de recuerdo de ventas de productos dentro de Euro Disney no estaba. Dice,
¿no
siempre me ofrecían que no estaban, que no les quedaban el pez amarillo de la película?
Que no, que tú lo que quieres es el cangrejo.
Nada, ella quería a Sebastián y que estaba agotado, que iba a venir. Pero claro, no llegaba los días que ella iba a estar allí. Así que se tuvo que volver de los Disney sin ese souvenir, sin el cangrejo Sebastián. Que luego ya encontró en tienda Disney aquí en España.
Menos mal. La vida de aquellos
peces muy larga no sabe. Raúl lo consiguió, pero le costó comprarse este verano un coche que no tuviera que esperar un año para que se lo diesen. Muchos concesionarios visitados.
Ah, mira.
Y me imagino que algún cambio de marca, me imagino que también. No nos lo cuenta. Paco nos cuenta una historia que ocurrió en Navidades, las Navidades del boom del Furby. Dice que hicieron comando familiar cuando sacó este muñeco, cuando salió este muñeco, que yo no recuerdo qué hacía el muñeco, yo recuerdo que tenía los ojos muy grandes.
El muñeco hacía de todo, yo tengo uno.
¿Y fumaba y todo?
No fumaba.
Vale, vale. Pues
pero te miraba así con ojos lánguidos, pestañaba, te decía te quiero mucho.
Pues Paco querían un Furby esas Navidades y que hicieron comando familiar. Se repartieron por toda la comunidad de Madrid de tienda en tienda. Llamaban por teléfono y se acercaban al coche donde decían que pudiesen quedar alguno. Cuando llegábamos, siempre agotado. Pero bueno, que al final iban saliendo de vehículo en vehículo y al final consiguieron el muñeco, pero que les costó hacerse con el Furby. Laura le costó hacerse con unas tazas de porcelana inglesa específicas que las regalaron Galería del Coleccionista.
Entonces, me extraña que Galería del Coleccionista regale nada.
Bueno, pues que las compraron, las consiguieron.
Sí, las vendería.
De Galería del Coleccionista.
Claro.
Tazas de porcelana inglesa, cada una con una flor correspondiente a un mes. Se rompieron dos tazas.
Sí.
Querían comprar las dos tazas para sustituirlas.
Sí.
Que fueron a muchos establecimientos, tiendas especializadas. Y nada, que les costó encontrarlas. Al final, por Wallapop.
Mira.
Pero eso sí, vendía la colección entera.
¡Ahí va!
Así que tienen guardadas de repuesto, por si se vuelve a romper
pero
alguna,
bien,
pero
claro.
Que no tienen repuesto de las dos meses que ya que han sustituido.
Ya, claro.
Que también hay miedo. Y termino con Inés, que estuvieron de luna de miel en donde, en San Francisco, y les coincidió allí el lanzamiento del iPad 2, y que les llovieron las peticiones para traer iPad 2 a España. Y no lo consiguieron. Estuvieron en todas las tiendas Apple de toda la costa y según iban cambiando de destino, hacían parada en la tienda Apple. Ellos, antes de buscar su hotel, una tienda Apple. Y siempre sold out, agotado para la RAE.
¿Esto no se le puede hacer a alguien que está de luna de miel? Hombre, vaya luna de miel. Eso no hay derecho.
Una luna de miel.
Cariño,
con
vamos. No, hay que ir a todas las tiendas Apple. Hombre. La familia, un poquito de consideración, ¿no?
Hombre, claro, es su
digo
momento.
Yo, es
no,
su momento
de los
no es el momento de Apple, claro.
¿Volviste sin iPad 2, pero volviste con algo más? No sé, claro.
Con mucho amor.
Claro.
¿Queda alguno más?
No, hasta aquí.
Ah, muy bien, pues abrimos capítulo
venga.
Nuevo.
Nos vamos hasta Polonia. Nos vamos en concreto a Cracovia para conocer la historia de Dominika y Vince, Vincel Clark. Dominika y Vincel Clark son familia numerosa, es un matrimonio
sí.
Que hasta ahora tenían 7 hijos.
No está mal, ¿eh?
Siete hijos
hoy en día, eso es una barbaridad.
Bueno, pues su historia la recoge toda la prensa internacional porque además el Hospital Universitario de Cracovia montó rueda de prensa y todo por lo insólito, especial, de su historia y de su caso. Dominika y Vince Clark, pues no sé si es que porque no les gustaba tener un número impar de hijos, por algún tipo de superstición, por lo que sea, un día ellos hablando... Dijeron, ¿por qué no vamos a por el octavo?
Hablando.
Entre ellos, sí. Bueno, primero hablaron y luego se puse. Un día hablaron.
Bien, vale. No a lo sé... mejor no hablaron.
No.
A lo mejor ya lo tenían en la cabeza.
Bueno, estaban en comunión el uno con el otro, la otra con el uno, y sabían que sus cuerpos, su vida les pedía un hermanito más para los 7 que había.
El octavo.
El octavo, sí. Ellos, hasta que dieron el paso y se pusieron manos a la obra
sí.
De traer al mundo al octavo hermano, eran padres de 7 hijos. El más pequeño 10 meses, el mayor 12 años.
Madre
¿vale?
Mía.
Ese es la horquilla del tiempo, de las edades de los 7 hijos que hasta ahora tienen. Dijeron, vamos por el octavo. Bueno,
vamos,
pues fueron por
ahí.
El octavo.
Venga.
Y Dominika se quedó embarazada.
Bien.
Pues bien, Dominika
¿sí?
Ya ha dado a luz.
Ah, qué bien.
Dominika ya tiene a su nuevo hijo, que en realidad son 5.
¿Cómo?
Sí.
¿Cómo 5?
Sí. Dominika ha dado a luz a 5 bebés.
Manda huevo.
Pero...
Su último embarazo ha sido de quintillizos.
Pero así de forma natural, porque los quintillizos normalmente son por reproducción asistida.
No, no. De forma natural.
Así?
De forma natural, esto ellos iban por el octavo.
Sí.
Y se les fue de las manos. Ya han
¿cómo
llegado.
Que se le fue de las manos? No es que se les fuera de las manos, sería idea de los óvulos, yo no sé.
Se les
5.
Yo qué sé, los espermatozoides, óvulo, las constelaciones, los astros.
Pero qué barbaridad.
Sí, 5 hijos.
O sea, que ha pasado de 7 a 12.
De 7 a 12.
Eso
en un
rompe
parto.
Cualquier presupuesto, ¿eh?
Y cualquier estadística. Oh. Y te lo digo porque ella es matemática.
Ah,
ella
mira,
es matemática.
Por cálculo fatal.
Cálculo fatal, error de cálculo y todas las estadísticas. Bueno, han nacido en la. 29ª semana de gestación.
Sí.
Ha sido por cesárea.
Sí.
Todavía no han dado no han sido dado de altas los 5 nuevos
¿ves?
Miembros de la familia, que han sido 3 niñas y 2 niños, ¿vale? Así que damos la bienvenida desde el Buenos Días Madrid a Arianna Daisy, a Elizabeth May, a Evangeline Rose, a Charles Patrick y a Henry James. Que si ya tenían 8 o ya tienen 12 hijos, pues ya ponerles nombre compuesto ya es lo
a
máximo.
Me parece para lo más. Porque tú esperas a uno te caen cinco, busca cinco nombres. No, han buscado 10.
Y tenías que acordar de 10 nuevos nombres.
Oh, por favor.
Habían planeado el octavo hijo, resultó que llegaron muchos más, según han declarado a la prensa.
Sí.
Esto lo recoge el Daily Mail, que le interesó mucho el tema y mandó hasta corresponsal hasta la clínica. Ella dice que como matemática,
sí,
lo que le ha hecho gracia es que... Ah. Bueno, ha calificado a su embarazo de milagro.
Bueno, gracias.
Y ella le ha hecho gracia porque las posibilidades, que ella las ha calculado como matemática y fan de las estadísticas,
sí,
la posibilidad de concebir 5 bebés juntos son de 1 entre 52 millones. Según
¿Cómo?
Dice que es más, sí, difícil, que te toque la lotería a tener, sí, quintillizos. Y ella lo ha conseguido. Dice, como matemática, me gustan estas estadísticas. Dice, tenemos más posibilidades de ganar la lotería que de tener tantos bebés.
Esto no funciona.
Les hubiese venido mejor ganar la lotería, porque haber sacado 12 niños adelante, qué barbaridad.
No, ha llegado un esfuerzo titánico por delante.
Tremendo. Bueno, ¿qué pedimos a raíz de esta noticia?
Pues error de cálculo.
Errores de cálculo.
Errores de cálculo, ¿no? Cuando calculas
cualquier error,
mal, cualquier tipo de error, tanto de gestación,
sí,
como de la vida más
cotidiana,
¿sabes? Cálculo de cantidades, de medidas, errores de cálculo espacial, cualquier tipo, que calculaste mal y el resultado no fue el que esperabas.
Muy bien.
¿Porque
sí,
te quedaste corto o porque...
O largo.
O largo.
Claro que sí. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, a través de ese número que os pone en contacto con nosotros por medio del WhatsApp o del Telegram. Es lo mismo, el mismo número.
Y si algún oyente ha tenido quintillizos, pues que también nos lo cuente.
No creo.
Hombre.
Hombre, trillizos. A ver,
perdona, pero trillizos sí.
Trillizos, yo aquí en esta casa hay una compañera que tiene trillizos.
Por eso, pero yo quiero saber si tenemos algún oyente que, o que sea, que haya tenido quintillizos o que sea...
Un quintillizo,
¿vale? Mm. Porque las probabilidades, las estadísticas según Dominica,
sí,
la madre de esta historia, son 1 entre 52 millones. Y a lo mejor uno es el oyente de Buenos Días Madrid.
Bueno, pues a ver si tenemos suerte. Gracias, Sergio. Hasta dentro
ahora,
un ratito, que me voy
ahora
al pasado.
Vuelvo.
Venga.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber, con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Este martes, casi 3 meses y medio después, vuelve la Liga de Campeones. El Real Madrid visita Anfield para enfrentarse al Liverpool en la ida de los octavos de final y se reedita la pasada final de la Liga de Campeones. ¡Qué lejos parece estar ya! Vuelve la mejor competición de clubes del mundo, desde las 8:30 en el partido de la Onda de la Champions.
Vuelve
The Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Pues en contra de lo que suele decir el personal, a nosotros los lunes nos gustan mucho. Primero sí. Porque venimos aquí a pasar un ratillo con los oyentes y después porque tenemos la posibilidad, solo los lunes y a esta hora, de viajar al pasado con Belén Almonacid.
Sí, es cuando se abre la ventana temporal. Yo sí. No puedo hacer más. Las ventanas temporales es lo que tienen. Se abren todos los días a una hora aproximada, los lunes, en torno a las 11:30 de la mañana.
Ahí estamos.
Y nosotros viajamos pues para vivir en primera persona cosas que sucedieron, que nos afectan de una u otra manera y que tienen que ver, por ejemplo, con la evolución de lo que podríamos considerar policía.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Hoy vamos a visitar a uno de los alcaldes de cuartel que existió en Madrid. Había 8, para ser exactos, en el año 1776, para que no volviera a suceder lo de Esquilache.
Ah, bueno.
La que se lió con el motín de Esquilache. Claro. Hubo que reorganizar todo para crear una especie de, yo diría, de policía secreta,
sí,
casi.
Sí,
para
sí.
Saber qué es lo que sucedía en todos los puntos de Madrid y cada vez que podría haber una posibilidad, ir ahí y, bueno, pues de alguna manera pararlo antes de que desembocara en algo diferente. En fin, que vamos a conocer su labor, vamos a conocer cómo estaba todo organizado y, oye, cosas de la vida. Lo mismo cuando estemos in situ, pues a lo mejor hay una llamada de algo que está sucediendo en un punto de Madrid, como puede ser la calle de las Beatas. Tal vez aparezca un muerto.
Pues vámonos
rápidamente. Tal vez podamos acercarnos para allá con nuestras unidades móviles.
Suceso. Teníamos ganas.
Teníamos ganas de algo truculento.
Exacto. Venga,
pues lo que hay que decir es desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Diez años han pasado del motín de Esquilache y pocos son ya los que recuerdan la revuelta y los necesarios cambios que se introdujeron para intentar mantener el orden y que no volviera a darse una situación similar. Los alcaldes de cuartel se han ido convirtiendo en unos vecinos más de este Madrid en el que vivimos y en cuanto a los alcaldes de barrio, pues ya lo eran. Así que el único cambio, diríamos, es el de su indumentaria, con ese bastón de vara y media de alto con puño de marfil que portan. Hoy, con nuestra unidad móvil temporal, queremos acercarnos a uno de esos cuarteles para comprobar in situ cómo es ese trabajo en 1776. Gloria García Talavera, no hablamos exactamente de policía, pero es algo muy similar, ¿no?
Sí, diríamos que la idea es sobre todo la prevención de cualquier tipo de delito y para ello hay todo un engranaje que funciona muy bien. Madrid se divide en 8 cuarteles, que a su vez están formados por 8 barrios. Cada uno de ellos tiene un alcalde elegido por los propios vecinos y que debe ser, ante todo, honrado. Será él quien vele por todos ellos y para eso debe tener un oído bien fino, estar al tanto de todo lo que sucede en sus calles. Como él solo no sería capaz, pues para eso están los alguaciles y, en caso de necesidad, la milicia urbana. ¿Qué hace entonces el alcalde de cuartel al que enseguida vamos a saludar? Pues recibir todas las informaciones, sopesar lo que es importante, también sopesar lo que no es importante y tomar las decisiones necesarias e informar al rey en caso de necesidad. Y si el delito se hubiera producido y, dependiendo de la gravedad del mismo, de dictar sentencia sin necesidad de recurrir a un juez.
Vamos, que es una ayuda extra para el sistema judicial, que cierto es que anda de vez en cuando un tanto sobrepasado. Imagino que sobre todo serán cuestiones administrativas, civiles, no sé si criminales incluso.
Sí, podría darse el caso, como estamos comentando, dependería de la gravedad. Pero vayamos a saludar a nuestro invitado que me espera ya al otro lado de esta puerta.
¡Alcalde, alcalde! ¡Un hombre tendido en el suelo, en la calle de las Beatas! ¡Está cubierto de sangre! ¡Nos vamos, inmediatamente! ¡Nos vamos ya para allá!
¿Puedo ir con ustedes?
¡De acuerdo! ¡Venga! ¡Pero no moleste mucho!
Pone todo de nuevo en cuanto llegue al lugar de este suceso.
Pues estaremos muy pendientes de lo sucedido. Nosotros, mientras tanto, vamos a intentar averiguar desde la redacción todo lo que podamos. Elia Fernández Díez Madroñero, ¿se conoce la gravedad de las heridas de ese hombre?
Sí, los médicos que han acudido al lugar del suceso han confirmado su fallecimiento. A pesar de los intentos, nada pudieron hacer por salvar su vida.
Nos hemos encontrado un varón de 30 años con una herida en parada cardiorrespiratoria. A pesar de la infructuosa de la herida, hemos iniciado maniobras de RCP avanzada durante 35 minutos, pero que han sido infructuosas.
Pues me comunican en este instante que nuestra compañera Gloria García Talavera se encuentra ya en esa calle de las Beatas. El peor desenlace posible, el que ya hemos contado, pero no sé si conocemos ya la identidad del fallecido.
A estas horas y tras interrogar el alguacil a los vecinos, ya podemos confirmar que se trata de un campesino llamado Diego, casado, con dos hijas pequeñas y con fama de ser honrado. Alguien, nadie sabe quién, le propinó una certera puñalada en el corazón. Y así, desangrado y ya muerto, le encontró una familia que paseaba por la zona. Sorprende a todos los presentes la hazaña. Parece, por lo tanto, un asesinato premeditado. Y es que el hortelano, en principio, no tenía enemigos que hagan pensar en un ajuste de cuentas. Todos coinciden en la bondad que le caracterizaba.
Muy buena persona, cariñoso, buen padre, afable, no sé, es que era muy servicial, amigo de sus amigos.
¿Hacia dónde van las líneas de investigación, por tanto? Pues de momento no hay versión oficial, pero The Record nos han comentado que más pronto que tarde podrían dar con el culpable.
Pues esperemos que así sea, porque lo cierto es que el crimen ha conmocionado a todo el vecindario. Asesinado un hombre del barrio, sin enemigos, padre de familia, recordamos. Da la sensación de que podríamos haber sido cualquiera de nosotros si hubiéramos decidido pasear en esta agradable noche. Gloria García Talavera, no sé si tenemos alguna otra novedad.
Al parecer la sangre del fallecido se extiende formando un reguero. A estas horas los agentes lo están siguiendo, una servidora con ellos, y atención porque se pierde justo en la puerta de la parroquia de San Sebastián, que en este momento está cerrada.
¿Se habrá acogido tal vez a sagrado el criminal?
Podría ser, pero para averiguarlo antes habrá que abrir estas puertas.
¡Abran! ¡Abran! ¡Abran el alto!
Parece que no están muy por la labor, como estáis escuchando, pero atención un momento porque parece que la puerta cede. Sí, ya estamos dentro. Pero al menos de momento no se ve a nadie, se busca entre los bancos, tras el altar, en la sacristía. Y atención, porque parece que el alguacil ha encontrado algo. Van para el coro rápidamente todos los agentes. Y atención, porque veo ahora sí a un hombre ensangrentado. Está escondido, pero poco a poco se empieza a poner de pie. ¡Viste sotana! ¡Es un sacerdote! Ahora está mostrando sus brazos, no os los levanta en exceso, pero hasta la altura del pecho los une a través de sus muñecas volteadas y hace el gesto para que le pongan los grilletes. Creo que se está entregando.
¿Es entonces el asesino?
Parece que sí.
Pero entonces nos queda la duda. ¿El móvil? ¿Por qué matar al campesino? Demasiados interrogantes los que ahora se plantean y que tendrá que determinar la justicia.
Sale el sacerdote custodiado. Imaginamos qué camino del cuartel.
Pues horas determinantes las que llegan en este instante. Ya saben, y si no se lo recuerdo, que tan solo podrá permanecer en la prisión del cuartel 6 horas. Será el alcalde personalmente quien interrogue al presunto asesino, y a partir de ahí habrá que realizar el traslado a la cárcel real de Corte, donde se le tomará de nuevo declaración. Lo complicado ahora, comunicar a la mujer de Diego su fallecimiento. Lorenzo Jiménez de Alcatrava, creo que ese momento ha llegado.
Sí, y entre lágrimas ha dado al alguacil el móvil del asesinato, la defensa de una joven modistilla de nombre Manuela, a la que el cura estaba acosando.
Ha sido así, ha sido como lo he contado.
No hay derecho.
Manuela era la encargada de coserle la sotana al sacerdote y parece que se había prendado de la chiquilla, así que ni corto ni perezoso la empezó a rondar e incluso a ofrecerle serenatas. Hará un par de días, el fallecido, Diego, ya no pudo más y le increpó con frases del tipo: menudo sinvergüenza, este ni es cura ni es nada. Algo que no gustó en absoluto al párroco, que se la juró.
Pues ya solo nos queda que llegue el momento del juicio, pero surge la duda, ¿será eclesiástico, será civil? Vamos a intentar averiguarlo con la ayuda de nuestro periodista de investigación.
Bonjour Galant, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa.
Guillermo Alejandro, la verdad es que no sé si darte hoy los buenos días o decir solo aquello de saludos. Terrible historia la que hoy nos acontece.
Bien sûr, Belén. Se trata de una fe terrible.
Y tengo dudas, sobre todo porque el presunto asesino es un cura y lo tengo que preguntar por tanto. ¿Crees que habrá juicio civil?
Pues no te digo que no, pero ya sabes que los hombres de la Iglesia gozan de un fuero privilegiado que les confiere inmunidad ante la justicia real, ya que es que son sus propios tribunales eclesiásticos los que deciden si son o no culpables, así como las penas que merecen.
Demasiado laxas, si se me permite decirlo. Vamos, que habitualmente todo se reduce a cambiar a estos curas descarriados, como los llaman, de parroquia. Llegan de nuevas, no tienen pasado, no tienen antecedentes y aquí paz y después gloria. Por eso te preguntaba, por saber qué tipo de condena podría recibir.
Pues no esperen mucho en cualquier caso, pero tal vez estemos ante un asunto un pelín especial.
Sí.
Según he podido averiguar, el juez encargado del proceso quiere acogerse a la normativa ensayada en Sanlúcar para sentarle en el banquillo.
Uh-huh.
¿Y qué es lo que pasó en el municipio gaditano? Pues que el licenciado Roque Marín Domínguez, alcalde mayor de la localidad, consiguió sacar a un clérigo del convento de los Agustinos en el que se había refugiado y meterlo en la cárcel.
Creo que me acuerdo. Esto fue hace un par de años, si no me fallan las fechas, 1774. Crimen brutal el que había cometido Fray Pablo de San Benito, creo que se llamaba, y mató a una joven en la puerta de la iglesia después de la misa de 11.
Dices bien, el mismo. Asesinó a María Luisa, de 18 años, y además en presencia de su madre. Fíjate que han pasado ya 2 años
uh-huh.
y se sigue recordando en Sanlúcar como si hubiera pasado ayer.
Entiendo.
María Luisa era hija de una familia bien a la que el fraile llevaba años rondando, pero decidió pasar a la acción cuando se enteró de que se iba a casar. Ya le habían prohibido entrar en la casa, así que aprovechó que la madre y la hija salían de la iglesia para acercarse a ellas. Sacar un cuchillo escondido en la manga. Por cierto, paréntesis, cuchillo de los prohibidos por ley por lo punzante. Y empezar a coserla a puñaladas para después degollarla. Un shos, horripilán. Y todo en presencia de su madre, que poco pudo hacer la pobre.
Es que se nos sigue poniendo la carne de gallina, ¿eh?, cada vez que lo escuchamos.
Pues no me extraña que tengas frisson et tremblement. Y más cuando, por las declaraciones, supimos que el arrepentimiento era inexistente. Que había hecho poca cosa, decía, que había matado a una palomita y que tampoco era tan importante haber matado a una mujer. Y si a todo esto le añades las risas que se iba echando mientras lo contaba, pues es que te quedas petrificado.
Y con ganas de que le cayera la pena máxima.
Pues no sé si le caerá. Vamos, la condena fue a muerte. Pero, tras muchas idas y venidas entre la jurisdicción real y la eclesiástica, Carlos III le indultó, eso sí, previa degradación de su condición sacerdotal.
Ah, vale.
Así que a estas alturas debería estar en un penal de Puerto Rico hasta el fin de sus días. Pero vamos, que yo no digo nada.
Casi mejor. Pero volviendo a nuestro caso, al de la calle de las Beatas, aquí en Madrid, vamos a intentar recopilar, si te parece, el juicio finalmente civil y criminal al margen de la iglesia, pero ¿crees que habrá pena máxima?
Pues me da a mí que una cosa será lo que el hombre proponga y otra lo que Dios disponga.
Leemos entre líneas, me da la sensación. Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa, muchísimas gracias.
Enchanté, a la próxima, mes amis.
Y efectivamente, tenemos ya en nuestro poder esa sentencia. El juez ha condenado a pena de muerte, pero el rey Carlos III, con gran consideración hacia la Iglesia, se especifica, ha decidido perdonar al sacerdote. Tendrá que pasar el tiempo para que la realeza empiece a pensar de otra manera. Un hecho en concreto igualará a los eclesiásticos con los civiles a la hora de juzgar y condenar el intento de asesinato de Isabel II por parte del cura merino en 1852. Devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que descubriremos que igualar la justicia entre ricos y pobres llevará muchos más años.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Escándalo. Estoy escandalizada.
Totalmente.
¿Este señor salió libre?
Salió libre porque le condonaron, le perdonaron directamente.
Fatal.
Habitualmente los reyes perdonaban a la iglesia. ¿Hasta qué momento? Hasta que un cura intentó matar a una reina.
Claro.
Y entonces dijeron, cuidado. Cuidado, a lo mejor hay que empezar a tener más en cuenta a la justicia, aunque sean eclesiásticos. Es la vida, hasta que no te toca, pues vas mirando para otro lado.
Ay, en fin, qué sobresaltos nos hemos pegado hoy. En fin, cierto hemos podido vivir en directo un momento memorable de nuestra ciudad que no mucha gente conocía.
¿No?
El crimen de la calle de las Beatas.
Y las que hacían los eclesiásticos. Que la semana que viene...
Sí. ¿Dónde vamos?
Pues mira, de momento a santiguarme. Porque...
¿Otra vez?
Sí, sí.
¿Te ha dado
sí,
por la iglesia?
Sí, me ha dado por la iglesia. No, en esta ocasión voy directamente a hablar con Dios.
¿Ah?
¿Para qué vamos a engañarnos?
¿Pero que nos vamos al Génesis?
No, pero me voy a subir...
Sí.
...en un coche automóvil.
No.
Sí. Y es el del conde de Peñalver, se lo ha traído directamente desde París.
Sí.
Yo eso no sé cómo funciona.
No, ni tú ni nadie.
Yo eso no sé si me va a matar en la primera boca calle que encontremos.
Claro, porque irá a mucha velocidad.
20 kilómetros por hora.
Madre mía, en fin, cuídate, Belén.
Me cuido.
La semana que viene volvemos a viajar al pasado con
sí.
Buenos días, pasado.
Luego, la otra ya no lo sé, que sea lo que Dios quiera.
Gracias. Adiós. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, lunes, cerramos la 22ª jornada de Liga con un partidazo en el Coliseo. Getafe-Valencia. Es casi una final para los dos equipos que buscan la permanencia y donde los tres puntos valen oro. Todo desde las 8:30 en el 106 de la FM, en el partido de la onda.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Stop. Don't jump before you look.
errores de cálculo. Eso es lo que hoy pide Sergio Martín Roma a todos los oyentes del Buenos Días Madrid para animar un poquito el ratito de oyentes.
Y el que está animado es Fernando.
Ah, sí.
Bueno, o le ha hecho gracia.
Sí.
¿Cómo planteaba yo el tema de hoy en nuestra rueda de reconocimiento?
Ah, sí.
Porque pone, yo creo que es fácil saber que le ha hecho gracia porque pone cuatro caras llorando de la risa.
Entonces, ah, mira,
sí, dice,
qué bien.
Y dice, qué bueno lo de él colgar los pies en el inodoro.
Sí.
En el váter que yo decía, que si habías calculado mal y habías comprado un váter que te colgaba los pies. Bueno, pues él nos cuenta y dice, os parecerá una tontería, pero
nos va a parecer una
a mí
tontería.
Me ha ocurrido.
En ¿lo de colgar los pies?
No le ha ocurrido comprar o instalar un inodoro que le cuelgue los pies. O que le dé las rodillas con la pared de enfrente.
Ah, menos
porque
mal.
Porque también te puede pasar que calcules mal el hueco y tal.
También,
no. Pero él no sabía que la tapa del váter, que hay de varios tamaños. Él creía que era estándar, ¿vale? Y que cuando la primera vez que tuvo que cambiar la tapa del váter,
sí,
cuando fue a ponerla, era pequeña.
¡Amor!
Claro, se le quedaba con ventilación.
Ya.
Y entonces ahí fue cuando él descubrió que hay que medir muy bien también el inodoro cuando tengas que cambiar por algún motivo la tapa del váter.
También saberlo. ¿En serio?
Es también saberlo. Somos emisora
yo
del servicio público. No, ¿tú creías también que era universal?
Sí, nunca. Que creo que nunca he tenido que tapar, cambiar la tapa de un inodoro.
Nunca.
Entonces, yo creo que no.
Bueno, pues ya
no,
lo sabes. Si
no lo recuerdo.
Tienes que cambiar la tapa. ¿Qué
hay
tapa?
Que medirlo.
Medirlo bien porque no todas las que se venden en el mercado
son del mismo tamaño.
Son del mismo tamaño.
Ay.
¿Vale? Mensaje que nos ha dejado en nuestro WhatsApp 628-091-117 nuestra Pilar colaboradora.
Buen lunes. Para error de cálculo, el mío. Cuando me examiné de conducir, no me puse las gafas. Me creí que todos los coches que tenía delante estaban esperando a salir del circuito y resulta que estaban aparcados.
Vaya.
La que armé, me frené de golpe. El señor que iba atrás, que era el examinador, casi se sienta encima del profe que venía a mi lado. Oye, pero tuve la suerte de que me echó del circuito. Yo volví a entrar y me cogió otro examinador. La suerte es importante, pero en esto de conducir es serio, ¿eh?
¡Wow, qué fuerte!
El primer error de cálculo, que se vaya sin gafas.
Pues sí, eso es un error de cálculo importante. Y luego, claro, esto pasa a veces, ¿eh?
Calcular qué coche está aparcado,
claro,
cuál está en
no,
movimiento.
Pero hay coches en segunda fila, tú vas por tu carrilito. Los ves parados, hay un semáforo, te crees, te pones detrás y cuando el semáforo se pone en verde, ahí no arranca nadie y estás atrapado completamente. Bueno.
Tenemos más errores de cálculo que tienen que ver con la conducción, con el automóvil, pero también tenemos errores de cálculo que nos llegan que tienen que ver con la cocina, ¿vale?
Ah, muy bien.
Nuestra Pilar Dos Soletes nos da los buenos días y dice, tremendo el primer cocido que ella hizo. Dice que se lió a echar garbanzos y como eran garbanzos de los pequeños,
sí,
pues ella no calculó bien y que le salió un cocido de garbanzos para todo un regimiento.
Mira,
dice que estuvieron una semana comiendo garbanzos de todas las maneras, en cocido, en fritos, en ensalada, y nos manda un besote.
Haberlos embotado.
Claro, es lo que te iba a preguntar. Con el garbanzo excedente, ¿qué hacemos? ¿Se puede congelar el garbanzo?
Yo lo embotaría.
Y, vale.
Lo metes en un... Una vez que está cocido, lo metes en unos frasquitos de cristal.
Sí.
Con un poquito de liquidillo.
¿De liquidillo te refieres? Del caldillo.
Del caldillo. Y luego los pones al baño María, bien tapaditos, los botes y ya está. Se
ya
quedan
está.
Sellados y los guardas.
Pues ya sabes, Pilar, para otro día
claro.
que... O para cualquier otro oyente... Que,
es que
calcule
a lo mejor
más los garbanzos.
No es muy bueno para la dieta estar una semana comiendo garbanzos.
No lo
por
sé.
Mucho que hagas variedades, que si en potaje, que si en cocido, que si fritos, que si haces hummus. Hombre, pues tampoco.
A ver, José Luis. Tengo dos José Luis, ¿vale?
Ah, mira.
Primero te voy a leer el José Luis que contesta al mensaje que tiene que ver con la tapa del váter.
Ah, vale.
Vale, porque nos ha contado nuestro oyente Fernando que él tuvo un error de cálculo
con la tapa del váter
y nos dice que no hay una tapa del váter universal, que hay medidas.
No, vale.
Pues José Luis
sí.
nos cuenta, buenos días, respecto a lo que has comentado de la tapa del inodoro,
sí.
¿vale? Él nos aclara, según él, que no es que haya medidas, no hay que medirla.
Ah, ¿no?
Lo que hay que saber es la marca y el modelo del inodoro, ya que cada uno tiene su tapa correspondiente.
Eso está bien saberlo.
Vale, a la pregunta que yo lanzo para José Luis o el resto de oyentes, es decir, ¿no hay tapas de marca blanca? ¿No hay tapas universales?
No.
Es decir, entonces yo tengo que...
Es que habrá si tazas tengo, que son más ovaladitas, claro, pero más si, redonditas.
Es decir, yo sí tengo, claro. Vale, yo tengo no un inodoro universal. Marca X.
Pues tienes que buscar la tapa de
no ese puedo, inodoro. No hay marca X Bricomar.
No creo.
O X...
Ya no existe Bricomar.
Pues por eso he dicho esta marca. Por eso he dicho esta marca.
No sé por qué hago yo esta publicidad de pronto, pero es que es así. Vale.
Bueno, hemos abierto el mundo de la tapa del váter sin quererlo.
Sí, sí, sí.
Muy bueno. Yo, de todas maneras, mi consejo es medirla. Porque es por llevar esa información de masa latina no va a pasar nada.
Hombre, la puedes medir y luego de paso dices, pues mire, de tal...
De tal marca o tal. Roca, pero bueno. Sí, sí, pero que yo creía que...
Yo qué sé, modelo. No, pero, ¿viene el modelo en el váter? Quiero, ¿en la taza del váter viene modelo, referencia
¿tiene
o algo?
Serigrafía la marca, pero ¿el modelo exacto?
Yo creo que no. Bueno, sí.
No lo sé.
A lo mejor... Sí, yo creo que sí. Que tienen nombres.
Tengo unas dudas ahora. Tengo unas ganas de llegar a casa y ver mi bate.
628-091-117.
Ahora, otro oyente, José Luis.
Muy bien.
Dice, muy buenos días.
Buenas.
Él calculó mal el tamaño de los trozos de tomate que tuvo que cortar para hacer un gazpacho.
¿Por qué?
Nos da más detalles. Él estaba recién casado.
Sí.
A lo mejor es que vivía en una nube.
A lo mejor.
Claro, estaba flotando, estaba muy enamorado. Sí. No digo que no lo esté ahora, pero es un dato importante.
Está metiendo en un jardín.
Está
vale.
recién casado. Sí. El que iba a hacer sorprender a su mujer.
Con un gazpacho.
Para decir, mira qué joyita tienes
te
en casa. Que es que no solo hago lo que él sabe hacer, sino que también hace un buen gazpacho.
Sí.
Eso perfecto. Yo me meto en la cabeza de José Luis.
Vale.
Pues ella mira que había probado cosas de José Luis, ¿eh?
Sí.
Pero nunca había probado el gazpacho. Mm. Él se había reservado esto para recién casado.
Esta receta.
Entonces él llenó, ya nos cuenta él, literalmente leo, el vaso de la batidora con cachos de tomate.
Sí.
Eran tan grandes los trozos que cuando metió la batidora,
sí,
no se podían mover las cuchillas. Pues, su error de cálculo. Dice, yo lo intentaba.
Qué pavo.
Una y otra vez, apretando con todas sus fuerzas.
Y nada.
Nada. Hasta que pasó que llegó a fundir la batidora.
No.
Error de cálculo, los trozos de tomate, aunque todo te lo pique la batidora o la picadora, cuanto más pequeñito sea, pues mucho mejor. Hombre, le vamos
si
a ayudar,
lo compartes,
¿no?
Te quiere decir, llenas medio vaso, lo trituras, eso baja de volumen y le sigues. Pero, o sea, que sorprendió a su mujer no con un gazpacho excelente, sino con una batidora quemada.
¿Cómo terminó?
Tremendo.
Claro, José Luis, la historia.
Hombre, seguirá felizmente casado.
Sí, sigue ese. Sí, yo me imagino. No, pero me refiero
a. Hay motivos más importantes para romper un matrimonio.
¿Cómo fue el segundo gazpacho? Quiero saber el segundo gazpacho. Si llegó a hacer segundo gazpacho.
Pero, ¿cómo lo va a hacer si tenía la batidora quemada?
En otro momento, ¿vale? O ya nunca hace gazpacho.
¿Escondió la batidora quemada?
Es verdad, claro. Confesaste, confesaste.
Un poco con otros temas.
Bueno, Ángel nos escribe, nos da los buenos días, nos dice hola amigos, y él tiene otro consejo más para los que tengan que cambiar la tapa del váter.
A ver.
Él lo que haría es directamente desmontar la tapa vieja y llevarla con nosotros como muestra.
Mambero.
Así no hay posibilidad de fallo. Nunca.
Si vas directo, sí, pero imagínate que te le llevas al trabajo, porque después vas a pasar por... No lo veo práctico.
¿No lo ves práctico?
No veo práctico ir con la taza. Claro, con la tapa. Si vas en el metro, que vas con una tapa de váter, es un poco... No, mejor le sacas una foto,
también.
Lo llevas.
Bueno, sí, claro, pero ¿cómo? La foto sigue teniendo dudas. José Luis, batidora fundida, no. José Luis, tapa de inodoro...
Sí.
De la marca correspondiente, nos dice que es cierto lo que yo decía antes, que sí existían, habla en pasado, existían
sí.
Tapas universales.
Claro.
De hecho, él hace años que tenía una de esas tapas universales, que eran de plástico.
¿Qué pasa? Que llegaron los diseñadores creativos y empezaron a hacer tazas de váter,
claro,
ahí.
Cada una
tutum.
De su madre y de su padre.
Hora.
Él
claro
desconoce que,
sí.
que siguen existiendo aún, ¿vale?
628 091 117.
Tanto diseño, claro.
Buenos días, nos saluda Manolo y nos cuenta que a él le pasó como a Pilar. A Pilar colaboradora que fue a examinarse sin gafas al carnet de conducir. Sí. No, a Pilar dos soletes que hizo garbanzos de Eva. Sí. Él hizo macarrones, en este caso, para sus dos hijas y para él, para ir al parque de atracciones.
¿Con macarrones? ¿Al parque de atracciones? ¿En bocadillo?
Es lo típico. Hay gente
¿pero
que
cómo va? No puedes... La gente lleva macarrones al parque de atracciones.
Vamos a seguir.
Es la primera noticia que tengo.
A lo mejor era para aligerar.
Esto se nos está yendo de las manos.
Vamos a ir poco a poco.
¿Macarrones?
Porque recordamos...
No era más fácil un bocata jamón.
Recordamos que en el parque de atracciones, gracias a muchas experiencias, hemos sabido que no se podían pasar bocadillos y que la gente se lo metía en las mangas, ¿te acuerdas?
Es verdad. Pero claro, un taco con macarrones.
Bueno, vamos a seguir conociendo, no vamos a adelantar acontecimientos, vamos a seguir conociendo la historia de Manolo.
Sí.
Él se iba al parque de atracciones y hizo macarrones. Eché. Él creyó que unos pocos de más. Una vez en el parque.
Sí.
¿Vale? Es decir, que se fueron con los macarrones al parque de atracciones. ¿Vale? ¿Cómo los pasasteis? Bueno, se encontraron con unas amigas de sus hijas que iban a comer en el autoservicio del parque. Les dije que igual había macarrones bastantes. Salieron a comprar otro bote de tomate frito a un chino frente al metro de Batán. Pasaron.
Pero, vamos a ver, están hundiendo la restauración del parque de atracciones.
Metieron este bote y efectivamente había hecho macarrones para 7 y para repetir. Dice, por lo menos, lo más bonito del día fue que compartieron los macarrones de más con unas amiguitas en el parque de atracciones y que lo pasaron genial. Las amigas, sus padres, mis hijas y él.
Pues ¿qué queda? Macarrones.
Ángel nos advierte en lo de la muestra de llevar la taza del váter.
Tenemos que abrir un capítulo solo de váter.
Dice que la puedes llevar en el metro perfectamente metida en una bolsa y que nadie sabe que llevas...
Hombre, depende del tamaño de la bolsa, una tapa... ¿No? Tendrás que llevar una bolsa grande. Una tapa, te quiere decir. Esto no lo metes en una carterita de estas de... No.
Esto se nos está yendo de las manos.
Enrique, buenos días. Él nos cuenta el que compró coche nuevo. Él no calculó la anchura y le raspó todo el lateral izquierdo con una columna al meterle en el garaje del hipermercado. Me imagino que Enrique, que era un modelo anterior a todos los que llevan el chivato este, el sensor acústico, que va avisando.
No, y que las plazas de
han
los
menguado, han menguado, las plazas.
Se han quedado obsoletas.
Bueno. Hablando de coches, Salva nos da los buenos días y dice que eres malísimo calculando distancias. Dice cuando tiene que saltar más lejos, a propósito, porque alguna vez se ha quedado corto y he caído donde no debía, y siempre calcula mal a la hora de arrimarse a la máquina del ticket de peaje y aparcamiento. Que se queda muy alejado y que le toca a veces hasta bajarse del vehículo porque el brazo no le da estirando por la ventanilla para coger...
Con un palo selfie, a lo mejor. Se lleva un palo selfie para darle al botón.
Y va a coger el ticket. Y con el palo selfie se puede meter la tarjeta si tienes que hacer pago con tarjeta.
Yo creo que no.
Eso ahí tenemos un invento, caso. Tenemos un invento.
El brazo automático.
El brazo automático, sí.
La pinza extensible para meter... A mí me pasa a veces también, que me quedo lejos.
¡Hola, amigos! Con un emoticono acogedor con las manos abiertas, dos coloretes de mucho cariño, nos escribe Isabel. Ella quiso sorprender a su marido con gazpacho, como hizo José Luis con su mujer. No, con unas gambas al ajillo.
Bien.
Pero ¿qué pasó? Que fue un desastre. Le puse muchas guindillas porque parecía que no tenía el picante que deberían tener al ajillo.
Y que dice, se le saltaron las retinas al marido cuando comió la primera gamba.
Dice, machaque esas guindillas, ahí, ¡hala, hala, 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 hala! Y eso quedó, nos pone tres caras ahí de asombro. Ya. Nos desea buen día, tres besos, pero queremos saber Isabel más. Es decir,
Isabel, si te pasa eso, mándalo para acá. Aquí yo... Por lo menos yo no le hago ningún asco al picante. Ah, muy picante.
Bueno, ¿quién se comió? ¿Quién se comió? Es decir, las guindillas. ¿O eso estaba incomible?
No, hombre. Algo se podría hacer para arreglarlo. Digo yo, no sé, no vas a tirar las gambas. En fin, cuánta incógnita, compañero.
Emilio, rápidamente, dice, calculé mal a la hora de echar el freno de mano y lo dejé encajado.
Vaya, por Dios. Mañana más. Lo que se nos ha quedado fuera, mañana
hasta
lo recuperamos.
Luego, adiós.
Llegan las noticias, enseguida volvemos.